Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar una vez que haya edificado vidas? Qué bueno que están aquí en esta noche. Aleluya. Muy bienvenidos sean a nuestro último servicio aquí en Agua Prieta. Hemos estado ya aquí por casi 2 años, si no me equivoco, ¿verdad? Y el propósito se ha cumplido. Creo que para algunos de ustedes ha sido también un caminar en fe. Y lo ha sido para todos. O sea, si de verdad lo hemos creído. Gracias a Dios que a los que han aprovechado los casi 2 años que estuvimos aquí, caminamos juntamente estos casi 2 años. Vamos a redondearlo y decirlo 2 años. Y el Señor acomoda todo, también es tan fiel, es tan justo, es tan verdadero, que no falla, su palabra no falla. Y nos guía a toda justicia, a toda verdad. Y nos gozamos porque hoy terminamos aquí. Hoy es nuestro último servicio aquí en Agua Prieta, pero ¿qué creen? El equipo de sonido, el equipo de esas pantallas, cableado y demás, los vamos a estar enviando a la congregación de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. ¡Aleluya! Así que, ¿ven cómo el Señor arregla todo? No ha sido en vano todas las veces que pasábamos con el equipo para acá, y nos detenían ahí en la aduana mexicana, y había veces que batallábamos para cruzarlo y por fin nos permitieron importarlo, pero la condición era que aquí se quedara en México. Dijimos, bueno, pues que aquí se quede, y sí que se va a quedar aquí en México. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Así que ahora va a estar siendo usado allá en nuestra congregación en Nuevo Casas Grandes. Ya necesitábamos una actualización, ¿verdad? Y el Señor lo proveyó. Así que, ¿se fijan cómo el Señor acomoda todo también? Siempre redunda para bien las cosas. Ahora, ¿pero cómo va a redundar para mí si ya no voy a poder congregarme? ¿A que sí? Porque eso le va a ayudar a usted a empujar más su fe, a impulsar más su fe en creerle al Señor para tener su visa. Y los que tienen visa y no van para allá, a creerle al Señor. Amén. Sea la razón que sea, usted tiene que crecer y tiene que ir más adelante de su zona de confort, ¿sabe? Porque si no, nunca vamos a crecer, hermanos. Vamos a quedar en el mismo lugar. Así como el día que me quedé atorada en el lodo, aquel lunes que llovió tanto y que llegamos, estábamos por llegar, ya estábamos a unos cuantos metros de llegar a casa. Y nuestra camioneta se quedó atorada, 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 hasta que vino una fuerza superior al motor de ese van a impulsarnos, a jalarnos para que saliéramos de ahí. En medio de la situación vino el rescate para mis hijos y para mí. Pero tenía que venir una fuerza superior al motor de ese van para impulsarlo a salir adelante. Y esa fuerza superior es el poder de la fe, que está ligado al poder de Dios. Pero usted lo tiene que desatar. Amén. Efesios 3:20 dice, al que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa. Que actúa. ¿Qué? Que actúa, dice, según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder es el poder de la fe. Pero la clave es que actúa. ¿Y quién lo tiene que poner en acción? Usted y yo. ¿Amén? Si usted dice creer algo en la palabra de Dios, debe llevar acciones correspondientes. No es nada más hablar, es actuar en ello también. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 6, versículo 9. Seguimos hablando acerca de buscar el rostro del Señor. Gálatas 6, 9. Como hijos de Dios nos vamos a encontrar con presión, con opresión de parte del enemigo, pero siempre hay alguien que va a venir a nuestro rescate. Cuando usted y yo creemos al Señor, Él siempre va a venir a nuestro rescate. Amén. Pero tiene que usted buscar el rostro del Señor. Usted tiene que buscar del Señor esa fuerza superior a sus fuerzas naturales, esa fuerza espiritual superior a sus fuerzas naturales. Depender del Señor al 100%. Gálatas 6:9, por favor. ¿Lo tiene ya? Aleluya. Mantenga ese versículo bien grabado en su corazón. Hace un par de años, creo que fue en el medio de la pandemia. Y ahora decimos pandemia y es como, hace tanto. A ver si estoy en lo cierto. Hoy lunes, si no me equivoco, hoy lunes, o a ver si fue a nivel nacional, ya se quitó el requerimiento de los cubrebocas. ¡Aleluya! Aquí en México. ¡Gloria a Dios! Han sido libres, hechos libres. ¡Amén! Eso era una atadura, hermanos. Sí que lo era el gobierno queriendo controlarlos, pero Dios. Así que siéntanse libres para respirar. Amén. Siempre el Señor viene a nuestro rescate. Gálatas 6:9. Ah, y les decía que hace como, dijo que en medio de la pandemia, el Señor impresionó este versículo en mi corazón y creo que desde antes. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, se lo voy a resumir bien rápido y bien claro. No se canse de hacer lo que dice la palabra de Dios, porque a su tiempo, o sea, en el tiempo de la cosecha, usted va a recibir cosecha si no se da por vencido. Si no tira la toalla, como dicen. Si no se cansa de hacer lo que dice la palabra. Eventualmente va a venir. ¿Va a venir opresión? Sí, sí va a venir opresión. El Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él nos lo advirtió. Fue de lo único que no nos ha redimido o librado, porque estamos en un mundo, vivimos en un mundo caído. Pero también nos dijo, no teman, no se desesperen, yo ya vencí al mundo, ya vencí al sistema. ¿Me puedes buscar ese versículo, por favor? Ya vencí el sistema. Tenemos que verlo. Ve, hermano, cuando usted está pasando por una situación en su vida, lo peor que como hijos de Dios podemos hacer es ponernos como en posición fetal de miedo. Así. Agarrarse usted mismo y decir, ay, no sé qué voy a hacer. Necesita usted buscar la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esa situación? Y es lo que muchos hijos de Dios no hacen. Se desesperan a la primera, viene presión y lo primero que hacen es, no sirve la palabra, no funciona la palabra. Oraron por mí y no pasó nada. Hermanos, la cosecha muchas veces no viene de la noche a la mañana, pero viene. ¿Entiende eso? No viene. De la noche a la mañana, muchas veces. Pudiera ser que en ocasiones sí, pero es por todas las semillas que usted ha estado sembrando. Pero tiene que buscar la semilla. Analice las semillas que ha estado sembrando. La cosecha no viene de la noche a la mañana, pero sí viene. ¿Amén? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién? ¿Quién es en mí? Aquí está el Señor Jesucristo hablando. Estas cosas os he hablado, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, en Jesús, tengan paz. En el mundo, en este sistema caído, en ese sistema donde viven, donde el gobierno es corrupto, donde no se puede confiar en el hombre porque el hombre puede fallar, porque cualquier cosa natural puede fallarnos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Eso es el pero en el cual nos tenemos que enfocar usted y yo. Yo he vencido al mundo. Eso es Jesús diciéndonos, confíen en mí, ya vencí ese sistema, ya vencí la corrupción. En otras palabras, eso es parafraseando lo que Jesús nos quiere decir aquí, acomodándolo a cómo opera el mundo en lo natural. Ya vencí a los corruptos y voy a obrar a su favor si ustedes me creen a mí. Ya vencí ese sistema. Viene aflicción en contra de ustedes, pero yo ya vencí la aflicción. Ahora ustedes tienen que mantenerse firmes. Pero entonces, ¿por qué hay aflicción si ya la venció el Señor Jesucristo? Porque hay enfermedad si ya la pagó, si ya nos sanó. Porque está el mundo caído aquí. Pero ustedes y yo tenemos que asegurarnos de qué dice la palabra de Dios, para entonces con la palabra de Dios ir en contra de lo que está sucediendo, ir en contra de la opresión, ir en contra de la aflicción, ir en contra de la persecución con la palabra de Dios. No quejándonos por lo que nos está pasando. Como dice el pastor, si les contara. Pero la cosa es que contando o diciendo todo lo que nos pasa, no glorificamos al Señor. A menos que el pero diga usted, eso, esto y esto, pero la palabra de Dios dice y establece lo que dice la palabra y actúa en lo que dice la palabra de Dios y no se cansa de hacer lo que dice la palabra de Dios, eventualmente va a venir su cosecha. Pero analice su propia vida, analícese, la palabra nos dice que nos examinemos si estamos en la fe. Examínese, usted sabe, el Señor no nos ha hecho tontos ni ignorantes. Usted y yo sabemos cuando obramos mal, cuando hacemos las cosas en desobediencia. Hay veces actuamos por ignorancia, pero hermanos, al que mucho conoce, mucho se le demanda. Entonces, si usted sabe lo que debe hacer y no lo hace, le es pecado. La desobediencia trae consecuencia. Dios mío, eso es elemental. Yo lo enseñé a mis hijos desde pequeñitos. La desobediencia, y ellos mismos contestaban, trae consecuencia. Exactamente. Y si ya lo entendemos, ¿por qué nos obstinamos en seguir siendo desobedientes? ¿Por qué seguimos esperando que se nos corrija lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? Entienda. Cuando usted comete un error, es un error, ¿cierto? Pero un error cometido más de una vez ya se convierte en una elección suya de seguirlo haciendo. Ya no es un error, ya es una elección, ya es una decisión suya de seguirlo haciendo. Si la palabra de Dios dice que confiemos en el Señor Jesucristo, ¿por qué no todos los hijos de Dios confían? Pero ¿cómo se sabe si confiamos en el Señor Jesús? Él mismo dijo, ¿quién es el que me ama? Pudiéramos decir, ¿quién es el que confía en mí? Es lo mismo, va junto con pegado. El que hace suyos mis mandamientos y los guarda, y los cumple, y los actúa, son sinónimos. Entonces usted puede saber si de verdad cree en el Señor Jesucristo y lo que dice la palabra con sus acciones o su falta de acciones. Cuando se nos está corrigiendo lo mismo y lo mismo. Dios es fiel y justo para perdonarnos, claro que sí. Pero se fija que no avanza, el Señor nos perdona. No tiene problema en perdonarnos los errores que cometemos. Pero se fija que es usted el que no avanza en su vida. Jesús sigue estando en el trono. Jesús sigue siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz. Y cada vez que usted clame la paz del Señor, está lista para manifestarse en usted, pero es usted el que no avanza. Es usted el que se queda en el mismo lugar como mi carro. Dale y se hacía el hoyo más grande nada más. Hasta que vino alguien a impulsarnos y salir de ese hoyo. Entonces pudimos avanzar. Hasta entonces. Yo pudiera haberme quedado de terca ahí, haberle hablado al pastor y decirle, no, mi amor, aquí nos vamos a quedar hasta que salgamos de ese carro. Me hubiera terminado las llantas y el carro donde mismo. Donde mismo, donde mismo, donde mismo. Hasta que vino una fuerza superior. Si no, allí me hubiera quedado y ahí estuviera todavía esperando a que Dios me rescate. No, yo tengo que impulsar eso. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que estar siempre esperando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? Soy yo la que se va a quedar detenida si sigo pensando, creyendo y actuando en lo mismo. Entonces, ¿quiere decir que si seguimos actuando en la palabra nos vamos a quedar en lo mismo? No, porque la palabra de Dios es vida. ¿Y lo vivo? Produce, constantemente está produciendo. ¿Se fija? El Señor dijo, mientras la tierra exista no cesará la siembra y la cosecha, el día y la noche, el frío y el calor. O sea, avanza. Pero se fija que el tiempo avanza y los que muchas veces no avanzan son los hijos de Dios. La tierra sigue haciendo su trabajo porque fue establecida por el Señor, por la palabra. La tierra sigue, hace su función. La noche y el día siguen porque hacen su función como fueron establecidos. Usted y yo fuimos creados para prosperar, para ir creciendo, para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y son los hijos de Dios los que no están haciendo su función, por la cual fueron establecidos por el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 11. Léalo, vaya a su Biblia y véalo. Si algo usted ha recibido de este ministerio es ir a la palabra de Dios, buscar qué dice la palabra de Dios y no dejar que el diablo robe lo que dice la palabra de Dios para con usted. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. En inglés dice void, que quiere decir anulada. Pudiéramos decir, no va a ser anulada, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En lo que a Dios concierne, eso es lo que la palabra tiene que hacer, ser prosperada en nuestras vidas. Pero va a ser prosperada en nuestras vidas conforme hacemos lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los guarda, los cumple constantemente. Por eso dice Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien constantemente. Un estilo de vida, constantemente. No se canse de hacer lo que dice la palabra de Dios que tiene que hacer, porque a su tiempo, a su tiempo, en el tiempo de la cosecha, usted va a recibir su cosecha, su parte de la cosecha, por no haber desmayado, por no haberse dado por vencido, por no haber tirado la toalla. ¿Hay momentos en los cuales quisiera tirar la toalla? No, hermana Nubia, yo no. Todos, hermanos, en un momento en nuestra vida, todos hemos llegado a ese momento. Pero ¿quién es el que nos levanta si no el Señor Jesucristo con su palabra? Pero se diga, no es como que Él literalmente, porque queremos que Jesús haga todo, ya lo hizo. Él ya lo hizo en su obra terminada. Pero usted y yo activamos lo que ya Jesús hizo caminando por fe. Entonces, si usted no abre la palabra, usted no ve lo que dice la palabra, usted no pone lo que dice la palabra en su corazón, ahí se va a quedar atorado. Pero Jesús ya lo hizo libre. Jesús ya le dio lo que usted necesita. Busque del Señor, busque el rostro del Señor Jesús. El rostro de Jesucristo está en su palabra, para que me entienda. ¿Qué dice la palabra? Si aquí dice que no vuelve a Él vacía, sino que es prosperada en aquello para lo que le envió, entonces, si la palabra fue enviada a sanarme, no me voy a dar por vencido hasta que esté sano. Hasta que se manifieste sanidad en mi vida. Si hay escasez en mi vida, la palabra de Dios dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, entonces tengo que sembrar. Porque un sembrador siembra para, tengo que verme como sembrador entonces, para sembrar y entonces que venga la cosecha. Pero si estoy esperando cosecha de algo que no es sembrado, no va a venir. No va a venir. Y hay veces nos quedamos tanto en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio conocimiento, en nuestro propio raciocinio, que vemos más allá de lo que dice la palabra. O sea, ni siquiera prestamos atención a lo que está diciendo la palabra, lo que nos está gritando. ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre? ¿Por qué es la costumbre de muchos hijos de Dios congregarse hasta cuando viene un problema en sus vidas? Cuando ya no hayan la salida. O cuando tienen tiempo. El Señor dijo, no dejen de congregarse. ¿Será que hay un beneficio en congregarnos? Claro que sí. Jesucristo no nos quiere sentados aquí nada más por tenernos sentados. Nos quiere sentados aquí para que recibamos la palabra implantada en nuestro corazón, la cual puede salvar nuestras almas. Porque luego salimos allá afuera, donde nos encontramos con la persecución, con los ataques, con la presión del diablo. Pero aquí sentados recibimos la capacitación para enfrentarnos con lo que está allá afuera. Y no tienen que ir ni muy lejos allá afuera. Aquí, mire. Aquí, en su propia mente, está la batalla espiritual. Porque igual puede estar aquí sentado, pero está pensando en los problemas, está pensando en la escasez. Y se está hablando, aquí está el ministro, la persona entregándole la palabra, y su mente está diciendo, no es cierto, no funciona. Viste, antier sembraste y no ha pasado nada. Y usted, sí es cierto. Cuando la cosecha, muchas veces no viene de la noche a la mañana. Pero viene. Gloria a Dios. Pero ahí está su mente, argumentando con la palabra viva de Dios. Ahí están las mentiras del diablo, argumentando con la verdad de la palabra de Dios. Pero es lo que a lo que usted más presta atención que va a cobrar peso en su propia vida. Si usted, hablando del espíritu humano, se pone de acuerdo con las mentiras del diablo en su cabeza, eso le va a venir. Y si usted dice, no puedo, tiene razón. Porque es lo que usted está decidiendo. Pero vienen las mentiras del diablo y usted lo pesa con la verdad de la palabra de Dios y dice, Satanás, eres un mentiroso y eres padre de mentira. Lo que me estás diciendo es mentira, si no, no me lo estuvieras diciendo. Porque tú solamente hablas mentiras. ¿Y cómo podemos saber que es mentira? Porque no está en línea con la palabra de Dios. No vas a salir adelante. ¿Qué es lo que el diablo le dice? ¿Para qué vas a la iglesia? Siempre le va a decir lo contrario a la palabra. El Señor Jesucristo dijo, no dejen de congregarnos. Y el diablo, no vayas, no tienes tiempo. Tu hijo, tu mamá, tu tía, tu tío, el trabajo. Y usted cede. ¿A quién está cediendo? Analícelo. O cede al, no dejo de congregarme, no importa lo que esté pasando. O, pues sí es cierto, al cabo, ¿qué pasa que si me falta un servicio? Así es como comienza. Una sola semilla se necesita para empezar a ceder a todas las influencias satánicas. ¡Ay, qué fea palabra! Son del diablo. Son satánicas porque vienen de Satanás. No siembres, no te va a alcanzar. Cuando el Señor Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y aquí está su mente unida con el diablo. Usted haciéndole caso, ¿a quién? Usted decide. Si doy, si siembro. Ay, no, otra vez. Ahora los proyectos. ¿Yo qué culpa tengo que quieran hacer eso? ¿Yo qué culpa tengo de esto? Y el Señor aquí en su espíritu diciéndole, siembra, estira tu fe, atrévete a creerme. Y usted, no, yo quiero ir de vacaciones. Ah, no, yo quiero comprarme mi regalo de Navidad. Ya se acerca Navidad. O se predispone. No, no voy a tener para los regalos de Navidad. Ya lo está creyendo en su corazón. Si siembro ahora, no voy a tener para pagar el recibo de la luz. Ya se está predisponiendo. ¿Qué cree? ¿Qué cree? No va a tener para pagar el recibo de la luz. Porque usted lo está creyendo y no nada más eso, lo está confesando. Y luego lo actúa. Ya está predispuesto. No, vale más que guarde esto para que me alcance. ¿En quién está poniendo su confianza? ¿En usted o en el Señor Jesús? Amén. Eso no es buscar el rostro del Señor. Entonces, ¿cómo definimos, cómo identificamos que es el diablo hablándonos? Todo lo que está en contra de lo que dice la palabra de Dios es del diablo, punto. No hay de otra, porque el diablo es un mentiroso y es padre de mentira. Nunca le va a decir nada que esté en línea con la palabra de Dios. Hace unos días me dice mi hija, mami, una de mis hijas, siento en mi corazón hablar con tal persona y decirle tal cosa, tal cosa, tal cosa, ministrarle a esta, a una jovencita. Y le dije, mi amor, hazlo, siempre haz caso a lo que te dice el Espíritu de Dios. Pero mami, ¿cómo sé que es el Espíritu de Dios y no mi mente? Créemelo, el diablo nunca te va a decir que hagas algo que esté en línea con la palabra de Dios. Al contrario, el diablo te va a decir, ¿para qué le hablas? Ella te tuerce la cara. ¿Cómo vas a ir a decirle eso cuando has visto que ella ni te hace caso? Siempre va a decirte lo contrario. Tú haz caso a la voz, esa voz quieta y apacible que está en ti. Amén. ¿Cuántas veces usted ha dejado de hacer algo que usted sabe que está en línea con la palabra de Dios por el raciocinio que usted mismo hace aquí en su cabeza? Ahora, si el tener eso, el hacer lo que nos dice nuestra cabeza todo el tiempo, nos tienen una vida gloriosa, de abundancia, de paz, de gozo, ¿para qué queremos la palabra? Pero no es así, hermanos. Realmente no. ¿Sabe por qué no es así? Porque el Señor Jesucristo nos dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Y cómo los ricos del mundo? ¿Cómo ellos hacen todo eso? Pueden tener millones, pero el Señor Jesucristo dijo también: di a los ricos de este mundo, di a los ricos de este mundo, que no pongan su mirada en las riquezas. Sus riquezas son temporales. Pero cuando aprendemos a buscar el rostro del Señor y ver cuánto nos ama, y recibir su amor y actuar en ese amor, hermanos, créame que usted va a vivir una vida en abundancia. ¿Y van a venir retos? Claro que sí. Pero qué tremendo decir: vino un reto a mi vida, pero la fe. La fe. El pastor y yo decimos algo: si no es por fe, no lo queremos. ¿Sabe por qué? Porque es la fe la que nos ayuda a desarrollar nuestra confianza más en el Señor. Porque si yo puedo hacer algo en mis propias fuerzas, no requiere fe. Yo estoy confiando en mí misma. ¿Ya? Pero nuestra fe nos va a ir retando para ir creciendo. Cuando usted siente que está como empujándonos a algo más grande, eso es fe, requiere acción de su parte. A mí desde hace tiempo me decían: y pastora, ¿y cuándo va a lanzar su página de internet para sus productos de jabón? Y mi cabeza siempre: ya pronto, ay, es que eso, ay, es que lo otro, ay, no, es que es mucho trabajo. Siempre pensando lo mismo. Eso era el diablo deteniéndome. Pero cada proyecto que el Señor le ponga en su corazón va a requerir que usted se estire en su fe. Si no, no es fe. Pero cuando viene la cosecha, oh Dios, nadie la va a detener. Muchos de los hijos de Dios han recibido ideas, conceptos, intuiciones para salir adelante. Proyectos. Algo que el Señor ha puesto en su corazón, una idea que ustedes la han catalogado como: ay, son cosas mías, son cosas de mi cabeza, porque no han sabido distinguir entre la voz de Dios y la voz de ustedes, de su mente, de su alma. Y han detenido planes, proyectos que el Señor les ha puesto por no actuar, por temor, por flojera, por pereza, por dilatar siempre. Luego lo hago, después, otro día. Ay, no, qué mucho trabajo. Y han detenido planes, han detenido cosas que Dios tiene para ustedes. Y se les ha dicho una y otra y otra y otra vez. Y siguen obstinados en lo mismo. Y quieren que su vida sea diferente, pero siguen en lo mismo. Y el Señor ha tratado con ustedes. Hermano, créame, va a llegar el momento en el cual usted ya no va a oír esa voz. El Señor va a brincar al que sigue. No que no quiera bendecirle a usted, es que usted ha detenido eso. Y él va a buscar al de enseguida, va a buscar al que sigue. Porque de una u otra manera el Señor va a llevar a cabo su propósito en esta tierra. Si no es con usted, va a ser con el siguiente. Pero qué tremendo que cuando estemos cara a cara con el Señor Jesucristo nos diga: mira, esto tú lo debiste haber hecho, pero tuve que buscar a otro. Porque tú no obedeciste, porque tú siempre estabas anteponiendo tus propias ideas, tus propias cosas antes que mi palabra. No buscaste mi rostro cuando yo te decía que te quería próspero, que quería que salieras adelante, que financiaras mi reino. Nunca entendiste que lo que yo quería hacer de ti era un canal de bendición. Que cuando yo te decía siembra era porque yo me iba a asegurar que te iba a proveer a ti la semilla y más allá. ¿Cuántas veces lo hemos detenido? No voy a la iglesia porque no tengo para sembrar. ¿Quién dijo que es una obligación? El Señor dijo: no por tristeza, no con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación. Pero cuando hay la voluntad dispuesta, eso es una puerta que se abre para que venga la provisión de Dios, no nuestras propias fuerzas, hermano, en quien está poniendo su confianza. ¿Amén? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¿Están recibiendo esa noche? Humillaos, pues. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermano, todo en este mundo tiene su tiempo de maduración. Pero todo en esta vida tiene un comienzo. No puede venir maduración si no hay un comienzo, si no hay una semilla que se siembra, si no hay un inicio. Y puede ser que los inicios sean pequeños, pero cuando viene el fruto, nadie lo puede parar. Hace un momento hablaba con unas personas y decíamos, podemos sembrar un grano de maíz, pero no va a crecer un grano de maíz. ¿Cuántas mazorcas crecen en ese palo, como se diga? ¿Cómo se dice eso? Tallo. ¿Cuántas mazorcas? Ok, digamos de 6 a 8, un promedio, digamos 6. De un grano, de un tallo, de un palo. Pero esa mazorca no tiene un grano, es como, ¡ay, mira el grano que sembré, ya nació! No, son muchos granos, ¿verdad? Y se siembran en surcos, ¿verdad? ¿Se dice surcos? Y cuando crece, fue una semillita pequeñita, una semilla pequeña. ¿Ha visualizado, ha visto ustedes los sembradíos de los de maíz o del elote, como se llame? Una semilla, tiene su espacio, ¿verdad? Que lo van sembrando. Pero sale ese tallo y salen, digamos, 6 mazorcas, 6 elotes. Pero cada elote tiene muchos granos de una semilla. De una sola semilla, pero inició con una semilla. Pero ese agricultor la cuidó. Se aseguró que no hubiera hierbas malas robando los nutrientes que le corresponden o le pertenecen a esa semilla. La cuidó. Se aseguró que tuviera suficiente agua, que tuviera suficiente sol. Por eso hay tiempo de sembrar. En lo natural, hablando en lo natural, hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. No es como que sembramos y pues a ver qué pasa. No, el agricultor se va a asegurar que esté su cosecha lista para el tiempo de la cosecha. Amén. Y los hijos de Dios no hemos entendido el poder de la siembra y la cosecha. Nos hemos enfocado demasiado en lo que a nosotros nos hace falta. Yo suplir mis necesidades, lo que yo gano no me alcanza, solamente eso gano. Y hacemos excusas, créame hermano, y perdóneme la expresión, excusas tontas, queriendo convencernos a nosotros mismos de que estamos bien. Y queremos cancelar leyes que ya han sido puestas desde antes de la fundación del mundo, leyes espirituales. Y aquí nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Todo tiene su tiempo. Y si usted siembra ahorita y empieza a maldecir su semilla, no va a cosecharla. Y entonces va a decir, no funciona. Porque siembra ahorita y ya no le volvemos a ver. Dios ya no lo vuelve a ver congregándose hasta no sé cuándo, hasta que venga la siguiente crisis en su vida. Oró hoy y ya no ora, porque ya cayó su conciencia. Y ya no ora hasta no sé cuándo. Cuando ya esa paz momentánea, seguramente no fue la paz de Dios. Fue que usted acalló su conciencia en ese momento. No fue la paz de Dios, porque la paz de Dios siempre nos dirige otra vez a seguir buscando del Señor, porque reconocemos de dónde viene nuestra paz. Todo tiene su tiempo. Cuide su semilla, cuide lo que habla, humíllese. ¿Qué quiere decir humillarse delante de Dios? Oh, no sirvo para nada, no sé hacer nada. Eso es una falsa humildad. Humillarse delante de Dios es decir, Padre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres mi Dios, eres mi refugio, eres mi paz, eres mi gozo, eres mi torre fuerte, eres mi sanador, eres mi proveedor, eres mi amigo, eres el que está conmigo. Has prometido no dejarme y no desampararme. ¿Qué quiere decir humillarse? Reconocer quién es Dios y someternos a lo que dice su palabra. Eso es humillarse. Amén. No ir a decirle a Dios lo que podemos o no podemos hacer. Él ya lo sabe. Por eso nos capacita con su palabra. Amén. Y el Señor empezó a tratar conmigo, a impulsarme más. Tienes que esforzarte, tienes que hacer esto con lo de tu trabajo, tu negocio. Créeme por más. Yo no te di nada más una idea para que suplas jabones para tu familia. Va más allá. Y yo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero en medio de que están subiendo de precio todas las cosas, ¿y quién va a querer comprar el jabón? Y él me dijo, yo me voy a asegurar que tengas tu clientela. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿A quién sirvo? ¿Al Dios de este siglo o al Dios todopoderoso? ¿Al Dios con D minúscula o al Dios con todas las letras mayúsculas? Sirvo al Señor Jesucristo. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando toda preocupación, echando toda, pero esto, pero lo otro, pero quién va a comprar, pero quién va a hacer esto, pero, echando todos los peros sobre Él. Eche todos los peros sobre el Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y cuánto se va a tardar? Echo todos los peros sobre Él. Todos los peros, pero el médico me dijo esto, pero en el trabajo me dijeron esto. Echo todo pero sobre el Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de mí. Yo confío en Él, Él se hace cargo de mí. Yo me humillo delante de Él, Él se hace cargo de mí. Eso que dice la palabra. Y aferrarnos a querer nosotros solucionar nuestras vidas, tratar con aflicciones en nuestra propia prudencia, es orgullo. No es ser humildes delante de Dios. Es orgullo querer solucionar las cosas en nuestra propia prudencia. Estamos confiando en nuestras propias fuerzas y no vamos a salir adelante. Vamos a estar atorados porque el Señor dijo, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ven? Pero Hebreos 11:6 dice que Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. Él es nuestro galardón. Él es el que cuida de nosotros. Ni usted ni yo vamos a hacer mejor trabajo que lo que el Señor Jesucristo va a hacer en nuestras vidas cuando nos depositamos enteramente en Él. Cuando permitimos que su fuerza superior a la nuestra nos saque adelante. Amén. Aleluya. Él es galardonador de los que le buscan. Una versión dice de los que diligentemente le buscan. ¿Qué quiere decir diligentemente? A propósito, con detenimiento, meticulosamente, a detalle lo buscamos. Por eso le decía al principio, usted tiene que buscar el rostro del Señor. Usted tiene que ir a la palabra y ver qué dice la palabra acerca de usted y de esa situación. Tal vez va a haber momentos en los cuales se quebrante y hasta le salgan lágrimas y grite de coraje y le grite al diablo, pero luego agarra su compostura en el Señor otra vez. Ah, y dice, yo soy más que vencedor. Yo soy un hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo Satanás, que me fortalece, no en ti, en tus mentiras. Yo soy un hijo de Dios y mi Señor ha prometido no dejarme y no desampararme. Ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida y que nada ni nadie me va a hacer frente. Soy heredera de Dios y coheredera con Cristo. Amén. Ninguna de esas cosas me mueve. Y luego va y lee la historia del apóstol Pablo y todas las aflicciones que ese hombre tuvo y se va a dar cuenta que aún en medio de la cárcel se la llevaba alabando al Señor. Orando en el Espíritu. Y por eso se le reveló la mayor parte del Nuevo Testamento a ese hombre, que ahora usted y yo gozamos de esas revelaciones, que nos han hecho libres. ¡Aleluya! ¿En quién está confiando? ¡Amén!
Pero estamos en el mismo hoyo de siempre.
En lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y pasan los años y nos hacemos más, con más edad. Y donde mismo, y donde mismo, con las mismas ideas. No digo que cambie su integridad, fortalézcala con la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que cambiar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de actuar. Ya es tiempo. ¿Se fijó? 2 años pasaron rapidísimo. Rápido. ¿Cómo vamos a estar de aquí a 2 años? Yo personalmente no quiero estar en el mismo lugar. Y no es que esté en un mal lugar. No, no, no. Es que el Señor ha dicho que me lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero eso requiere acción de mi parte. No es nada más confesar, es actuar. Amén. Buscar del Señor. Queremos que el Señor haga todo por nosotros. Y le puedo poner ejemplos súper prácticos que luego decimos, ay, es que me da una flojera y eso. Yo no sabía, no entendía nada de inversiones, de cómo poner a trabajar mi dinero. Y no es que sea una experta, pero sí sé mucho más de hace 2 años. Y el Señor me ha llevado incluso a puntos en los cuales me ha ayudado a salvar mi inversión. Porque viene, me avisa de una manera u otra. ¿Por qué? Porque he buscado, porque me he educado. Y como digo, no soy experta, pero sí sé más que hace 2 años. Y eso de oír esa voz y de saber a quién, cómo educarme, con quién educarme, me ha ayudado para salvaguardar mis inversiones, mis ganancias y convertirlas en semilla. ¡Aleluya! Pues sí, porque usted es la esposa del pastor. Si le contara. Si le contara. No. En este mundo vamos a tener aflicciones. Uy, hermana Nubia, pues, ¿qué ánimo nos da? No, el ánimo es que ya Jesús venció este sistema. Lo único que yo tengo que hacer es mantenerme en eso. Él ya lo venció. Si ya lo venció, quiere decir que yo soy más que vencedora. Y voy a salir triunfante. Pablo dijo, esta aflicción momentánea. Y se la pasaba en la cárcel y para él era momentánea. ¿Se imagina usted y yo? Viene una situación difícil y ya queremos desmayarnos. No aguantamos. No, hermano, claro que podemos. El Señor está con nosotros y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 30, ya por último. Romanos 8, 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire lo que somos usted y yo. Fuimos predestinados, fuimos llamados, fuimos justificados y fuimos glorificados. En Cristo, fuimos llamados a crecer, a vencer, a prosperar y a triunfar. Eso es la identidad de un hijo de Dios. No nos puede dejar solos. Somos los escogidos. ¿Cómo nos va a dejar solos? ¿Dejaría usted solo a su hijo? No. ¿Le causaría un mal usted a su propio hijo? Pues si supiera, hermana Nubia, lo que hacen algunas madres. No, esas están endemoniadas. Estoy hablando de hijos de Dios. Amén. ¿Le haría usted daño a sus propios hijos? No, queremos lo mejor, no queremos que sufran nada. No queremos que batallen para nada, ¿verdad? Cuanto más nuestro Padre, entonces. ¿Cómo nos va a dejar solos si pagó un precio por usted y por mí? Usted fija cómo cambia nuestra perspectiva cuando oímos lo que dice la palabra, cuando un testimonio vivo nos está diciendo, esto funciona. Es como, No, pues si la hermana Nubia pasa por situaciones difíciles, ¿qué me espero yo? No, es que aquí todos somos hijos de Dios y hay aflicciones, pero la misma palabra que me rescata a mí puede rescatarle a usted. Si usted así lo cree, a fin del día es su fe lo que va a marcar la diferencia. No quien yo sea como tal. Esposa del pastor, no. Si le contara. Es la fe. Gloria a Dios. Y hay veces cuando vienen aflicciones, es una buena oportunidad para decir, qué suave, voy a ver qué es lo que va a hacer el Señor. ¡Qué suave! Me voy a mantener firme y yo, a ver, va a ser tremendo lo que va a hacer el Señor en mi vida. Amén. Y los frutos van a hablar por nosotros. Fuimos llamados a crecer, a vencer, a prosperar y a triunfar en Cristo. Así que agárrese de Cristo. Ya no deje que el diablo le esté engañando con las mismas cosas. Si fueran nuevas, pero no, son las mismas mentiras de siempre. Las mismas de siempre, todo el tiempo, puras mentiras en contra de la palabra de Dios. Ya deberíamos saber cómo opera el diablo y entonces presentar defensa. Porque eso es un mentiroso. Viene y trae opresión porque sabe que la palabra funciona. No se ponga de acuerdo con el diablo, dígale, no, me estás trayendo oposición porque tú sabes que lo que estoy creyendo es verdad y funciona. Si no, no estuvieras poniendo presión en mí. Pero tú sabes que funciona. Eres un mentiroso. Te recuerdo que eres un mentiroso y que no tengo por qué darme por vencida. No tengo por qué darme por vencido. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Punto. Ese es el veredicto final. El Señor pagó por ello. Y yo lo creo. Si siembras, no te va a alcanzar. ¿Quién dice que no? Si siembro, voy a cosechar Satanás. ¿No te acuerdas? Si siembro, cosecho. Si no siembro, no cosecho. Tal vez pueda encontrarse en un momento en su vida donde tiene una necesidad y no tiene el dinero para suplirla. Pero nunca va a encontrarse en su vida sin la semilla que usted puede sembrar y que va a traerle la cosecha de eso que usted necesita. Es lo mismo, siembra un grano, no va a cosechar un grano, va a cosechar muchos granos. ¿Amén? ¿Pero quién tiene que sembrar? El que se ve como sembrador. Y mientras usted se vea y actúe como un sembrador, nunca va a dejar de fluir semilla a través de usted. Nunca. Porque servimos al que suple semilla y al Señor de la cosecha. Gloria a Dios. Amén. ¿Recibió esta noche? Aleluya. Siga buscando el rostro del Señor y no se canse de hacer el bien. No se canse de actuar en la palabra, porque eventualmente va a cosechar si no se da por vencido. Esto funciona, hermanos. Usted y yo tenemos al galardón, al galardonador de nuestra parte. Él es nuestro galardón. Aleluya. Así que vamos a sembrar esta noche. No le haga caso al diablo. Si el diablo le dice, no siembre, siembre con más ganas. Si el diablo le dice, da menos, dé más. Vaya en contra de lo que el diablo le está diciendo. Es como vencemos. Aleluya. Y vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Nos gozamos, damos gloria a Dios, ha sido tan bueno, ha estado con nosotros siempre, va a seguir estando con nosotros. Seguimos creciendo, avanzando y usted siga presionando su fe para que venga el resultado que usted está creyendo. No se dé por vencido en hacerlo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Sembramos semilla en fe, creyendo que recibimos una cosecha sobrenatural, más allá, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque hemos desatado el poder de la fe. Tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestra semilla da un fruto en abundancia. Lo creemos, Padre. y servimos al Señor de la cosecha, recibimos una cosecha sobrenatural en el nombre de Jesucristo. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mtfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.